Buenísimas tardes.
¡Fabi!
Mira, 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 mira. No. Estas sí son noticias. Te lo prometo, tío. Eso es el Lanzarote. Mira, mira, mira. El charco. Arrecife, Lanzarote, el charco. Señores, para todos los que no hayan estado nunca, esto es de lo más increíble que se puede encontrar. Tardeo de los viernes, sábado y domingo. Miren, miren el agua.
Oye, qué preciosidad. Pero Fabi, ¿es una impresión mía o siempre en los news tú estás en algún lado diferente?
A ver, no te voy a mentir, Jacopo. Yo los domingos los uso para pasear, tío. Entonces me vas a pillar siempre un poquito fuera de lugar, pero es que no puedo hacer los news en casa, tío. Si los domingos a las 8 de la tarde estoy en casa, algo estoy haciendo mal.
Me encanta, porque aparte, una de las últimas veces estaba en un hotel con una vista espectacular, ¿no?
Estuve en un hotel, estuve en un coche, en un coche.
En un coche, es verdad, es verdad. Muy bien, muy bien. Esta es la vida del general manager, siempre muy ocupado. El único día que tiene libre tiene que hacer de todo.
El domingo empiezo a caminar por todos los lados, tío. Es que no me canso. Mira, de hecho voy a ir hablando, caminando contigo, si no te importa. Voy a ir hasta el frontal, hasta el paseo marítimo.
Por favor, pero así ya empezamos. Vamos al lío, ¿no, Fabi? 8:06, hemos dado un minutito para calentar un poco motores.
Dale caña, mira, yo estoy aquí, os voy enseñando el mar y voy avanzando. Venga, cuéntame.
Y de hecho te hago la primera, una noticia súper suave, que es una noticia, pero necesita una solución. ¿Tú por allí ves alguna tumbona?
Aquí no hay tumbonas, ¿no? Aquí es puro... No, aquí son terracitas. Mira, mira, es que eso es puro ocio esta zona. Es una zona de tardeo así, los domingos por la tarde, la verdad que se lía muy buena en el charco, en Arrecife, Lanzarote, pero no hay tumbonas. Tumbonas hay en la playa.
¿En la playa y dónde? En los hoteles. Entonces de aquí te voy entrelazando con la primera noticia, que es una de las noticias que siempre saltan todos los años en esta época. La noticia se intitula como Guerra de las Tumbonas. En Tenerife se vuelve viral. En Tenerife ha habido un cacao de la hostia sobre este tema. Mira, más de 100 turistas británicos acamparon desde las 6:30 de la mañana para reservar tumbonas en un resort de Tenerife. La apertura oficial de la piscina a las 8 de la tarde, de la mañana, desató una avalancha humana que casi lesionó al guardia. Videos en redes sociales generaron comentarios sobre mala gestión hotelera y falta de protocolos. Reabrió debates sobre cómo los hoteles deben planificar lotes y turnos en temporada alta. Yo te lo dejo a ti, este primer pollito calientito,
para
que tú me digas.
No me hagas esto. Mira, me nace la mano italiana, sí. Mira, ma que cazzo. De verdad, ma porca, qué cazzo. No, no, Jacopo, sí, por favor, no puede ser. O sea, no me creo yo que el turista. No, es que el turista que viene a Tenerife, a Gran Canaria y a Lanzarote, tiene que tener más nivel. O sea, si vamos a pelearnos por las tumbonas, no estoy de acuerdo, tío. De verdad, es que no estoy dispuesto. Mira esto, mira esto. Mira. ¿Tú crees que esto es para pelearse por una tumbona, tío?
No lo puedo entender.
No, es que no estoy de acuerdo, tío. Si viniste a pelear por tu tumbona, es que no has entendido para qué. Quédate en tu casa, ponte una tumbona en tu apartamento, en tu terraza o en tu salón, o túmbate en tu sofá, me da igual. Pero si has venido aquí a disfrutar de una piscina de un ratito, báñate en la piscina, vete al bar, siéntate en la terraza, después toma sol tranquilo, que da igual. Y si no te vas a la playa, de verdad... Todos los que estáis peleando por tumbonas, no habéis sentido nada de la vida. Por favor, no perdáis tiempo con eso. No lo entiendo. No te da igual.
Pero lo bonito es lo que recita la noticia, que todos los turistas aclaman que es un problema del hotel, es una mala gestión del hotel. O sea, no hay nada en todo el artículo que dice que es una panda de energúmeno maleducado que prefieren hacer la guerra a buscar una otra opción o hablarlo, ¿no? O sea, están preparando las 6:30 con la sarna para dar hostia a los demás, ¿no? Entonces, yo te quiero hacer una propuesta, Fabi. Y entonces...
¿Organiza las peleas? ¿Organiza las peleas? Ah,
no, no, podemos hacer apuestas, sí, es verdad.
Ya te estaba imaginando poniendo piscinas de barro y haciendo apuestas sobre quién gana, pero no, ¿no?
Me gusta, esto no lo había pensado, ¿ves? ¿Ve? Que siempre entre los dos encontramos alguna idea.
Imagínate, una piscina de barro a las 6 de la mañana. El que gana la pelea tiene la tumbona y el que no, lo siento mucho. Mañana tal vez.
Oye, yo lo que haría, Fabi, esta me encanta porque ya se desahogan. Entonces, maravilloso. Pero escucha, ¿y si la quitamos? ¿La quitamos? ¿La quitamos?
¿La tumbona?
¿La quitamos?
Vale, o en vez de quitarla, ¿y por qué no ponemos el doble? Oye, si cada tumbona la necesitan dos personas, ponemos el doble. Me da igual, que no se pueda ni caminar por la piscina, que haya solo tumbona. Tú te buscas la puñetera vida. Te pongo 500 tumbonas por 500 personas. Como sean en pila, te coges tu tumbona y te haces lo que quieras con ella. Yo no soy responsable como hotelero. Te lo dejo a ti. ¿Quieres pelearte? Peleate. ¿Cómo lo ves?
¿Dónde, tú? Hombre, alguna solución la tenemos que tener porque esta, todos los, yo la leo desde que estoy en España, esta noticia de veranos. Entonces,
mira, una tumbona para los que no lo sepan, la tumbona valía entre 120 y 130 euros. Más o menos. La estructura de la tumbona vale 120, 130 euros. Una tumbona de buena calidad vale 250 euros. No hay ningún hotel que no se lo pueda permitir. Lo único que no se permite en los hoteleros es comprar tumbonas para que vosotros os peleéis con tumbonas. Ese es el único tema. Son los turistas, no son los hoteleros. ¿Cómo se lo echamos a ellos?
Escúchame, de todas formas, sobre esta primera noticia tenemos ya dos ideas. La primera, la tuya, de hacer una pelea con apuestas y un cóctel antes de empezar el día. Vista maravillosa siempre. Y la otra es, bueno, tres opciones. La segunda es quitarla por completo, que no hay, porque es mucho más fácil, te tiras donde quieras en el suelo. Y la tercera, lo que hombre, tú dices,
llenar. Sin tumbona me gusta, ¿eh?
Sin tumbona.
Sin tumbona me gusta. Sin tumbona. Mira, oye, eso es una piscina, te bañas y te vas.
Pero ¿para qué, tío? ¿Quién ha dicho que una piscina tiene que haber tumbona? ¿Quién ha dicho que una piscina tiene que haber tumbona?
Es que le cobramos a la gente por estar bien. Entonces yo no quiero sacrificar, o sea, yo no quiero maltratar a nadie. Pero la verdad, si la gente de por sí se maltrata entre sí, no lo entiendo. De verdad, no lo entiendo.
Así que esta que la primera noticia, solo como aperitivo, ¿sabes? Para empezar a hablar de algo. A mí hay una cosa que me sorprende.
Esto era para no calentarme.
Correcto.
O sea, quería que esta noticia no me calentara nada.
Pero mira lo curioso, Fabi, y estas son las, una de las, o sea, esto da ejemplo a que en todos estos años, porque este programa de la tumbona existe desde que nació la hostelería, ¿no? Nadie nunca ha encontrado una idea original para solventarlo, ¿eh? Ojo a esto, porque siempre hablamos de lo mismo y no ha habido nadie que ha conseguido solucionarlo. Los únicos que han conseguido solucionarlo son los que tienen un espacio infinito. El hotel le ha ido bien y han conseguido comprar el doble de lo que necesitan. Pero lamentablemente no es la normalidad. Nadie ha conseguido solucionar el tema de las reservas de las balinesas o de las camas de forma orgánica. Nadie, ¿eh? Y allí hay algo que podemos descubrir en uno de estos, de nuestros episodios. Porque me gustaría llevar algún pool concierge de hoteles leading. Me encantaría ver qué hace por la mañana. Porque en los hoteles leading, por ejemplo, tú los tienes que recibir uno a uno. Y cómo tú, o sea, los conflictos que hay de que no, yo quiero esta allí, resérvame esta posición mañana que no puede. Me encantaría hablar de ello porque es un mundo un poco de nicho.
Pero Jacopo, esto sabemos cómo funciona. Quien paga tiene. O sea, hay un momento en el que no está bien pensar que tú por quedarte en un hotel tienes derecho a todas las cosas del hotel. Tú por quedarte en el hotel tienes derecho a tu habitación, a tu desayuno, lo que hayas contratado, me da igual, lo que sea. La cama balinesa o la tumbona premium de la primera fila de la piscina, ¿la pagaste? No, no la he pagado. Pues ya está, la tiene el que la ha pagado. Fin. Pero totalmente. Yo no entiendo cómo socialmente todavía no hemos llegado a esta conclusión. ¿Cuál es el problema? Oye, este señor ha pagado tu mona en primera fila. ¿Quieres pagarlo? Son 20 euros al día. Pues 20 euros al día tienes tu mona en primera fila.
Todo sin impuestos. Mira, muy interesante. 4 ideas ya hemos tenido. Sí. Mira, me gusta a mí que no consigo leer todo el comentario que dice ni eso, estuve en Baobab Melonera, si lo hacían, y dice el piscinero que fuera otra. Yo trabajé en Valle del Duque Leading y también...
El propio piscinero te mandaba otra. Esta es buena. No, búsquese otra tumbona. Esta es buena. Es
precioso.
Nivel de servicio, Dios.
Muchas gracias, Ami, por comentario. Da igual la clase social o tener estatus alto. Da igual, lo reservas y vas donde te decimos. Me encanta. Pero obviamente es un nicho, creo. Sí, yo también trabajo en hotel leading y allí sí puedes hacerlo, ¿no? O puedes permitirte organizar.
Vale, pero es un nicho hasta el punto en el que las 50 personas que tienes durmiendo en el hotel, las 50 parejas, las 50 han pagado 500 o 700 euros la noche. Ahí deja de ser un nicho. A estos 50 les tienes que encontrar un sitio que les guste en la piscina. Y curiosamente, estos 50 nunca son los que se quejan cuando no tienen su primera fila. Si saben que el que tiene la primera fila es porque lo ha pagado. Simplemente dicen, ¿cuánto cuesta? Y lo pagan. Entonces, claro. Yo creo que tenemos un problema. Nosotros, tú, yo y todos los componentes de la clase media trabajadora, que no entendemos que el lujo es para la gente que se lo puede permitir. O a lo mejor me estoy equivocando. Cuéntame tú.
No. Me parece, lo que están diciendo me parece que tiene mucho sentido. Y aparte es verdad que hay demasiadas realidades de hoteles diferentes también, demasiadas, ¿no? Para tener un único criterio sobre esto. A mí me sorprende que no sé si es la prensa sobre, hoy estamos de News Detox, ¿no? Que es un argumento que es de pasillo de hablar en los bares, sabe que genera esta conversación de bares, ¿no? También decir, oye, todos los años este problema y pasa en algunos hoteles, a lo mejor no en todos, ¿no? Pero me da curiosidad porque todos los veranos hay esta noticia, ¿no? Y quería ver contigo porque
hombre, yo creo, nunca he hablado de esto. Yo creo que tiene mucha relación con lo que... ¿Tú has visto los videos, tío? De los británicos peleando. Hay unos vídeos que circulan por internet que son para morirse, tío. Es que a mí estos me matan. Que son gente así, detrás del cordón, quitan el cordón y van corriendo, se pegan unos a otros, ponen su toalla encima de una tumbona. Claro, tiene hasta gracia porque se convierte en algo cómico, tío. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Los que se ríen de ello o los que lo hacen cómico?
Ya. Tema delicado.
Las tumbonas, señores, que si no pagáis lujo, no vais a tener lujo. Si no hay tumbonas, iros a la playa.
Muy bien. Y si alguien tiene alguna idea particularmente innovadora o diferente o ha aplicado algún procedimiento un poco fuera de la regla, por favor que nos lo diga, nosotros encantados de compartirlo. Te pasa la segunda, Fabi, que hemos hecho ya casi 18 minutos sobre esta noticia.
No tenemos tiempo para tres noticias.
Depende también de ti cómo reaccionas. Solo hay tiempo para tres. Hay alguna interesante. Bueno, seguimos. Te voy a contar esta porque tú siempre sabes que te llevo y te traigo aquí al canal algunas noticias sobre la AI, ¿no? Sobre la evolución tecnológica que siempre decimos que de repente va a pasar aquí. Y escucha esta historia, ¿eh? Un sistema de AI en un hotel identificó que huéspedes que pedían habitación en esquina los miércoles y room service entre las 8:47 y 21:15 tenían el 340% más probabilidad de extender su estancia. En 6 meses, esta AI predictiva lo que ha hecho es generar más 50.000 euros adicionales entre upselling personalizado, optimización de limpieza y reducción de energía. Detectó vibraciones en ascensor que indicaba futura avería y programó la reparación anticipada ahorrando 47.000 euros. Entonces, hay hoteles que han aplicado la AI predictiva para ir por delante de la necesidad de los clientes. Y no hay ninguna persona que ha sido capaz de detectar estos detalles. Yo te la dejo porque sé que tú eres un gran defensor de las personas.
Esta está complicada, ¿eh?
Esta está complicada y creo que es una de las noticias que te enseña que no somos capaces de entender cómo se está moviendo la inteligencia artificial y quiénes son los especialistas de la inteligencia artificial que la están aplicando a nuestro sector sin saberlo, dónde nos están llevando. O sea, todos nuestros estudios de tendencias, de, ¿sabe? Cuando nosotros paseamos por el hotel, dices, voy a un outlet a ver cómo funciona cuando viene la gente y tardas 2 semanas en entender la realidad, porque es día diferente. Esta herramienta, solamente observando a través de una cámara, ha sido capaz de identificar todos estos puntos. Y dice que hay muchísimo más en este artículo, que pero la compañía no quiere hacerlo público. Entonces, me parece algo...
Justo te iba a decir esto, te iba a decir, yo creo que lo importante no es lo que cuentan, sino lo que no cuentan. Justo iba a ir por este lado, porque me parece brutal pensar que, sí, efectivamente, ellos entienden que hay mucho que han detectado, que saben patrones de comportamiento, que saben muchas cosas, pero cuando se den cuenta de lo que no han detectado, dice, oye, ¿y si nos ponemos a estudiar realmente el rendimiento de la preparación del café porque preparamos 14.000 cafés al año? ¡Ostras! ¡Qué miedo, tío! O sea, ahí cuando metan el dedo de verdad en lo que puede hacer una diferencia brutal a nivel de productividad, yo creo que nos tenemos que preocupar. Yo la inteligencia artificial, lo hemos hablado muchas veces en los episodios, creo que la última vez que lo hablamos como muy profundamente fue con Juan, no, con Mauri.
Sí.
Y le decíamos, ¿no? De, oye, pero hay muchas cosas que tú haces que... No, pero no fue con Mauri, fue con... no me acuerdo con quién fue. Que le decía, en el mundo de Gex, fue con Chloe. Que le decía que hay muchas cosas que ella detecta de los clientes, de la sensibilidad que ella tiene con los clientes, que pueden entenderse como cosas patrones, como cosas normales de las personas.
Justo.
Que a lo mejor justo. Un cliente en el 90% de las veces, cuando tú le hablas de esta manera, lo que te responde es esto, y cuando no siente esto, pues al final se comporta de esta manera o se pone agresivo. Oye, si el tema de guest experience, el tema de relaciones con personas, se puede predecir, el tema del servicio se puede predecir, y como tú lo dices ahora, el tema de el hábito de compra, el purchasing behavior de los clientes se puede predecir, yo creo que las personas nos tenemos que empezar a dedicar a otra cosa, porque de verdad no estamos para vender y no estamos para detectar oportunidades de venta. Claramente hay gente que lo hace mejor que nosotros. Yo me empezaría a preguntar si me toca ser comercial.
Sí, tiene razón. Podría ser un área en la cual aún podemos, porque es muy presencial a lo mejor, ¿no? Visitas en los hoteles. Sí, pero yo pierdo un poco la esperanza de que el ser humano va a ser útil en este sector, de verdad. Y más que nada para mí va a ser una inversión de los roles. No va a ser que la IA
lo venga. ¿Hablas de ese sector como sector comercial de venta o sector hotelero?
Hoteles. Yo te lo digo como hoteles. Mira, ahora todos venden la inteligencia artificial como no puede desarrollar lo que nosotros estamos haciendo, sino es una herramienta de soporte. De hecho, dicen que tú tienes que averiguar la información que te da. Para mí, quien es sabio lo va a invertir. Va a ser la inteligencia artificial la que define, porque es demasiado más potente. Y esta noticia, señores, es de un hotel en Suiza hoy en día que está funcionando así. Y ahora va conectada a la segunda noticia, porque lo que estamos diciendo hoy aquí no es que, oye, en unos años lo viviremos, que no nos estamos dando cuenta, el vecino nuestro lo está utilizando. Lo está utilizando y lo están utilizando en formas que nosotros no somos capaces de llegar a ello. Y esto es un ejemplo clarísimo. Y ahora te conecta esta noticia que va junta para que veáis, nosotros estamos en Canarias. Entonces, hay una empresa que se llama Canary Technologies que ha levantado $80 millones para expandir la AI hotelera. Es una startup especializada en AI predictiva, y quedaros con este nombre, AI predictiva, para personalizar reservas, upselling, servicios y gestión operativa. La financiación corresponde a una ronda serie C que apoya expansión global. O sea, en Canarias, que es un sitio pequeñito, alguien que ha tenido la visión y se ha informado de cómo crear esta AI predictiva, ha ganado 80 millones de dólares.
Vale, pero yo te pongo ahí un puntito, porque a lo mejor la gente no entiende muy bien en qué consisten las captaciones de fondos. Yo creo que es importante que la gente entienda en qué consiste el captar fondos para desarrollar una empresa. Porque está muy bien pensar en 80 millones y suena muchísimo, pero los 80 millones es 80 millones de personas que hoy ponen dinero en una empresa en la que creen para que valga unos, ponle 150 dentro de 7, 8 años. O sea, si hay unas personas que invierten en fondo tecnológico a nivel de fundraising para más o menos 80 millones ahora, es porque creen que puede valer 150 millones de aquí a 8 años. Si no, no lo harían. Pues estoy de acuerdo contigo en que hay que estar preocupado, o hay que estar atentos, porque realmente hay un mercado, iba a decir, no, hay una realidad relacionada con la AI, pero también te diré que esta gente que invierte en esto también invierte en el metaverse, también invierte en comercialización más tradicional, también invierte en otras cosas, o sea que no es 80 millones que es todo lo que tenían y no invirtieron en esto. A esto me refiero.
Totalmente.
Las personas que invierten en esto y en más cosas. Está claro que es un camino. Yo creo que sí. Al otro día estábamos hablando con la gente de Get In Touch y explicaban cómo el tema de la plataforma de uso de WhatsApp con inteligencia artificial, la combinación de los dos, es fortísimo, o sea, es brutal. A día de hoy, el que no usa sus conversaciones de WhatsApp como una realmente herramienta de comercialización, de marketing, de segmentación de su clientela, no lo está haciendo bien. O sea, si tú estás teniendo tus conversaciones de WhatsApp como una mera conversación, sin más, la verdad es que te está faltando la mitad de tu historia. Eso lo sabemos. ¿Hay gente invirtiendo en esto? Sí, hay gente invirtiendo en esto. 80 millones, 50, 70, da igual. La verdad es que hasta dentro de 5 años no sabremos por dónde va esto. Pero yo creo que sí que es interesante darse cuenta de que la hostelería tradicional, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces en los podcasts, y yo me tengo que ahí autoflagelar así, me doy golpes así, sobre el hecho de que yo creo mucho en nuestra capacidad para seguir siendo humanos y que esto sea lo que sea un marcador diferenciador. Pero cada vez más me está dando la razón, o me estás demostrando que tú tienes razón, y es que ni yo ni ninguna persona física tiene capacidad para competir con estos. Es que no se equivocan, tío. No se equivocan nunca, es terrible.
Claro, y en el cruce de datos, que es la parte más compleja de nuestro sector, ¿no? Si te puedo decir, o sea, cuando miramos un RTP o analizamos un business plan, el cruce de datos que tú tienes que tener en cuenta, la curva de reservas, o sea, hay tantas cosas que nosotros para verla sistemáticamente sufrimos, porque sí que hoy en día con los Power BI te ayudan a encontrar esta información, pero es instantáneo y aparte que autoalimentándose en una base de conocimiento tan amplio, no hay cerebro hotelero que en breve será capaz de igualar una conclusión tan, tan completa, ¿no? Y tan a 360 grados. Nosotros podremos tener una opinión, tú por tu experiencia, yo por otra, y tenemos una o dos o tres. No tenerlas prácticamente todas y cruzarla entre ellos y ver en este momento histórico cuál es la mejor. Es demasiado aventajado, ¿no? Con lo
nuestro. Me encanta esta vista de decir, oye, si tú pudieras tener todas las vistas del mundo, o sea, exacto, si cada vez que te quitan, voy a decir hoy si me vale la pena tener esta persona haciendo masajes o esta persona, ¿no? Tengo que comparar dos personas, tengo una más técnica, la otra más sensitiva. Si yo tuviera acceso a todos los masajes que se han hecho en todo el mundo, en la historia y la satisfacción de todos los clientes, obviamente no tomaría la misma decisión que la que tomo. Pero mi pregunta es, ¿hace falta? O sea, ¿no estamos asumiendo que nos vamos a volver esclavos de esto? Y esto lo dejo como una cosa retórica, porque no quiero que me contestes, de verdad, quiero que lo piensen las personas que nos ven. Pero de verdad, el decir, oye, sí, sí, está clarísimo, ni Jacopo ni Fabi sabe exactamente cuál es la mejor manera de dar un masaje, de recibir un cliente en la recepción, ni de gestionar el reparto del trabajo de housekeeping. Probablemente la inteligencia artificial lo haga mucho mejor que nosotros. Pero la otra pregunta es, ¿vale la pena que lo haga la inteligencia artificial o prefieres que sigan haciéndolo Jacopo y Fabi? Y es, para mí es esa la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo prefiero hablar con Jacopo que con la inteligencia artificial.
Sí,
podría tener
sí,
una... Sí. Es que yo podría tener una... Y mira, le podemos decir a la audiencia, una de las cosas que nos une a nosotros a nivel jerárquico, yo soy tu responsable, y hay una cosa que tú haces increíblemente bien y es gestionar nuestra agenda. Y digo nuestra agenda porque tú gestionas la agenda de ambos. Y yo creo que eso es una cosa que la gente tiene que entender. Yo, como responsable, delego en ti la gestión de la agenda de ambos. Yo no se lo podría delegar a una inteligencia artificial. Yo te la delego a ti por una confianza que hay en el criterio, porque te explico exactamente cuáles son mis prioridades, porque exactamente entiendes dónde yo antepongo a las personas por delante del politiqueo. Hay muchas cosas que hacen que tú sientas a nivel subjetivo por qué una reunión es más importante que la otra. No estoy dispuesto a delegárselo a una IA, no ahora. A lo mejor el día de mañana habrá una IA que sea tan guay como Jacopo, pero ahora mismo yo no lo veo. Y yo creo que hay que seguir defendiéndolo, aunque sea durante los dos próximos años hasta que la IA sea más potente. Pero ahora mismo yo no estoy dispuesto, de verdad. No creo que te puedan superar en esto.
Y lo tuyo es digno porque sigues teniendo, es digno, es bonito porque sigues teniendo esta fe en las personas, ¿no? Yo ahora mismo estoy haciendo un curso maravilloso de AI, maravilloso, que me está enseñando ChatGPT Pro a fondo, y por cuanto yo ame las personas, pero al final la gente que nos hemos dedicado a esto es que nos gusta muchísimo estar con personas, ¿no? Entonces, esto... Pero la verdad, me encanta lo que tú dices, pero yo le veo poco futuro. Y te digo una cosa, no te voy a responder, Fabio, lo que tú dices, pero sí que te hago una pregunta, y la hago a ti y la hago al público. Cuando tú piensas, no como director de hotel de una empresa que no es tuya, pero cuando tú piensas como propietario de un hotel o de una cadena hotelera, y tú sabes que hay una herramienta, y te repito, que te identifica que entre la 8:47, la que piden un servicio entre 8:47 y 21:15, que han elegido la habitación Corner, te genera 50.000 euros adicionales. Y
la contrato mañana.
Claro.
Da igual la contrato mañana. Estamos de acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que esto te parece bien porque sigue siendo algo excepcional. Ponlo en un contexto, y de verdad, os pido a todos los que nos están viendo que hagan el ejercicio. Ponlo en un contexto en el que esto es normal. Que tú sepas esto es normal, ¿qué vuelve a hacer la diferencia? La diferencia vuelve a no ser la inteligencia artificial, sino la persona que eres. Entonces, sí que habrá una tendencia y un momento en el tiempo en el que la inteligencia artificial marque la diferencia, pero volver a ser la persona la que haga que marque la diferencia, estoy convencidísimo. Es que no tengo duda. Es un tema de timing.
Me encanta Ami en los comentarios, dice, porque a lo mejor me ve como una persona que quiere matar al ser humano. Me dice, no hay que perder la fe en la gente, por Dios. No, yo no la pierdo. Yo solo digo que el hombre y el ser humano lo que tiene que hacer es uno de estos cambios epocales donde se tiene que readaptar y reinventar. Y yo soy amante de las personas, a mí solamente para decirte que creo que no tenemos que esforzarnos en ser mejor en la AI en cierto aspecto, sino tenemos que reinventarnos en otra cosa. Como cuando había los dinosaurios, nosotros luchábamos con los dinosaurios y de repente hemos empezado a usar el fuego, el hierro y la madera y nos hemos protegido, ¿no? Yo creo que tenemos que tener
Yo creo que el error es competir, tío. Es terrible decirlo, pero es que el error siempre es competir, tío. De verdad, no hay ninguna necesidad. O sea, ¿qué te va a aportar la IA a ti? De verdad, te va a importar. A ti te va a aportar un poco de tranquilidad, te va a aportar un poquito de seguramente de eficiencia y demás. Pero honestamente, en tu día a día, tu capacidad para disfrutar las cosas importantes de la vida, ¿te va a aportar algo? ¿A ti, Jacopo, la AI te va a permitir disfrutar más de tus seres queridos? ¿Te va a permitir estar más tiempo con tu novia? Si lo consigues, de puta madre. Si no lo consigues, la has liado. O sea, estás usando la IA mal. Si no te permite estar con tu madre, si no te permite dedicarle más tiempo a tu novia, a los momentos que te verán tan feliz, la estás liando, no lo estás usando bien. Y yo creo que hay un debate mucho más profundo que hacer con esto, que a lo mejor deberíamos hacerlo con tu hermano, el filósofo, porque creo que es más filosófico que técnico, pero de verdad, yo creo que es un debate de, oye, de verdad a ti, en tu vida, la AI te va a permitir tener más tiempo para lo que de verdad te importa o no. Si es no, no la metas.
¿Cuántas preguntas tenemos que hacernos? Y yo cierro por ahora esta noticia, porque ya entre la primera y la segunda, Fabi, te he visto muy, muy así. Entonces te voy a dar una buena noticia. No sé si te acuerdas.
Oye, me quedan 5 minutos de live máximo, ¿eh? Me tengo que ir y ya. Lo siento, es que tengo un vuelo que coger, tío. Tengo que coger un avión.
Sin problema. Son 5 minutos. Solamente recordarte, hace 2 semanas hablé de un hotel que había adoptado robot y quiero cerrar la parte de tecnología para dar otra noticia. Entonces le he hecho seguimiento. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Pues Fabio, para tu felicidad, el hotel, para recordar, implementó robot humanoides y figura de dinosaurio como recepcionistas. ¿Vale? Eran para niños.
Un robot mató a alguien, ¿no?
Fallos técnicos constantes, conversaciones sin sentido, errores de facturación y rechazo de cliente. Videos virales en TikTok y medios criticaron la falta de humanidad en el servicio automatizado. ¿Qué pasó? La mayoría de robots fue retirada y el hotel volvió al modelo tradicional.
Es que no estamos preparados, pero vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Yago, pues de verdad, o sea, un gurú cuando explico que las preocupaciones no deberían ser robóticas sino humanas. Yo no lo digo por ideología, lo digo por sensatez. Ahora mismo, tú y yo, que vivimos el día a día de los hoteles, sabemos perfectamente lo difícil que es armonizar, que es poner en un estándar a ciertas interacciones entre personas y demás. Sabemos que por mucho que la quisiéramos automatizar, tiene tantos matices que no lo podemos describir. Si tú y yo no lo podemos describir,
claro,
quitando el hecho de que tengo 20 años de experiencia en esto, ¿cómo lo vamos a modelizar para un robot? Y la gente pretende que estos robots sean tan buenos como tú y yo, que llevamos 20 años haciendo esto, modelizando potenciales actitudes de clientes. Hoy tuvimos una anécdota muy, muy divertida. Tuvimos un cliente que lleva varios días. Estuvimos ahí en los hoteles, tuvimos un cliente que lleva varios días como con actitudes un poco altaneras, pero bueno, dices, lo gestiono, que es parte de... Cada uno es como es, da igual. Lo que pasa es que hay un momento que hay un comportamiento racista. Racista, fuertemente racista y claramente racista. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Lo rechazas? ¿Lo asumes? ¿Es servicio? ¿No es servicio? ¿Echas al cliente? ¿Cortas la relación? ¿Cómo lo haría una AI? Y yo te pregunto de verdad, ¿cómo lo haría un robot? ¿Cómo el robot detecta que esta persona está diciendo que a ti eres un puto italiano de mierda?
Ya.
¿Habría capacidad en el robot para decir, oye, señor, usted hablando así no puede alojarse en este hotel? O simplemente diríamos, bueno, a lo mejor se le ha ido un poco la pinza. No, el que te acaba de insultar, te ha llamado puto italiano de mierda. No puede estar alojándose en un hotel de esta compañía, lo siento mucho. Yo creo que no. Pero es una cosa muy personal y muy subjetiva. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Hay muchos matices todavía que en la robótica, en la inteligencia artificial, yo creo que no están contemplados. A lo mejor soy un exagerado, pero yo creo que no están contemplados.
Aquí no hay nada más que decir, cada uno que diga lo suyo. Yo solamente te he quitado la última declaración sobre la inteligencia artificial, pero que se vea que te traje la noticia como noticia positiva y te traigo la
realidad. ¿Me calentaste otra vez, Dan? Me calentaste otra vez, tío. Es que al final me calientas siempre, ¿eh?
Fabi, elige la última noticia que tiene un par de minutos. ¿Quieres una noticia relacionada entre hoteles y política o una declaración muy fuerte de un propietario de hoteles sobre lo que él mismo hace? ¿Cuál te gusta más?
Venga, propietario de hotel.
Vale. El fundador de Ban Yan Tree define la hostelería como el peor negocio para estar. Kwon Ping Ho critica que el sector depende demasiado de la demanda externa y es vulnerable a crisis globales. Resalta que operar hoteles exige esfuerzo humano, alta rotación y baja rentabilidad estructural. Su advertencia surge pese al éxito de Bajin Tree, que tiene 90 propiedades en 25 países. O sea, este señor está hasta los huevos de su negocio y lo ha hecho público en una entrevista diciendo que es terrible. Noticia fresquita de la última semana.
No. Es que me lo pones a huevo, tío. Es que no tengo nada que decir. Que el señor me dé su hotelera, que yo me ocupo. Que no se preocupe. Si está hasta los huevos de gestionarla, yo la gestiono, tío. ¿Qué quieres que te diga? Que sí, que este negocio no es divertido en algunos aspectos, pero de verdad. Mira, justo esta mañana estaba hablando con unos estudiantes de hotelería y les estaba contando la perspectiva que yo le veo, ¿no? Decir, oye, tú conoces muchos sectores donde hoy eres personal base, ponle la albañilería, por ejemplo, en la construcción. Si tú mañana empiezas a construir casas desde el punto de vista del albañil, bajo, del peón, de obra, ¿tú puedes en 5 años pretender ser subdirector de una obra? No, que va, imposible. Digo, pues en la hostelería, si mañana empiezas como camarero o como recepcionista, te prometo que con tus ganas y con tu actitud, sí que puedes ser, a lo mejor no subdirector, pero jefe de departamento en 5 años y subdirector de un hotel en 7, fijo. Y yo creo que la gente está equivocándose, pero un huevo con lo que ofrece la hostelería. Hay mucha pasta que hacer aquí a nivel individual, hay mucha ilusión que echarle a esto, y yo creo que sigue siendo un sector que tira mucho. O sea, la gente no va a dejar de viajar. Yo no creo que la gente deje de viajar.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y en estos días, cuando pensaba a lo bonito que es trabajar en hoteles, va muy relacionado con lo que tú dices, que es la carrera que tú puedes hacer. Pero mira, yo he conocido muchos que han empezado incluso sin títulos, con una formación muy básica, empezando de nada, y han llegado con el tiempo a puestos de responsabilidad y a dirección de hoteles, porque se han enamorado de ello, se han esforzado, han tenido las oportunidades. Y esto era lo que quería añadir. Es empezar con esta oportunidad.
Tú y yo, tío. Tú tienes una licenciatura. Yo no tengo.
No, pero sí, la universidad.
Sí, hice universidad, pero tú eres doctor en algo. Tú no eres doctor en nada.
No, pero yo te digo incluso menos. Pero te digo incluso menos. O sea, gente que no ha llegado a hacer la universidad, que ha empezado porque por necesidad necesitaba trabajar antes que estudiar, en el camino ha encontrado su ruta de desarrollo profesional y después ha podido formarte, porque obviamente para acceder a cierta posición tiene que tener un título. Pero que esto ha sido a posterior, porque lo eligen, o sea, no lo necesitan la hostelería, porque si te empeña tú logras conocimiento. Pero cuando llegas a ciertos puestos de jefatura importante, el recurso humano te pide un título. Pero este título, lo que te quiero decir...
Vas a tener que tener un máster en dirección, vas a tener que tener algo, pero que hay maneras de cursar estos másteres trabajando, es una realidad también. Y hay pocos sectores que lo permiten.
Justo era lo que te decía, en este camino, recorrido que tú tenías, la hostelería y los hoteles te dan esta expertise y te dan la posibilidad de tú crearte este futuro, incluso con la formación, ¿eh? Así que, señor, ¿cómo se llama este señor? Kwon Ping Ho. Lo invitamos oficialmente al...
No, lo invitamos. Queremos que nos ceda gratuitamente su compañía hotelera y la gestionamos nosotros. Que desde Hotel Detox estamos encantados de gestionar la empresa de Kwon Ping Ho.
Mira, Virginia nos dice, en España no vale el título.
No vale, pero es que tiene toda la razón del mundo. ¿Tú has seleccionado a algunas personas por sus títulos en los últimos 5 años o 10 años de tu carrera?
Me da absolutamente...
Claro, nadie. que sí, que a nivel empresarial te puede gustar más o menos que tengo que ir, pero la realidad es que si yo, entre una persona con título que no quiero y una persona sin título que yo quiero, siempre va a entrar el que yo quiera.
Sí, totalmente. Pero esta es una de las grandes
ventajas. Hay que explicarle a la gente que tiene que estudiar para saber cosas. Si estudian para tener un título, te están equivocando. Hay que estudiar para saber cosas, hay que estudiar para saber trabajar, hay que estudiar para saber estudiar. Y esto seguramente es una de las cosas más infravaloradas del mundo. Y es, no estudias para saber, estudias para saber aprender. Y aprender a aprender es una cosa abrumadora. Creo que lo contaba tu hermano cuando nos explicaba la metodología de los filósofos, ¿no? Y esta manía que tienen de cuestionar hasta lo incuestionable. Digo, así se aprende. Entonces, aprender a cuestionar las cosas, aprender a aprender es fantástico. Saber cosas, currando. Trabaja, de verdad, es que no pasa nada. Se trabaja y se aprende. Te equivocas y aprendes, te equivocas y aprendes. Y no está tan mal. Yo no lo veo tan mal.
No, está perfecto, Fabi. Oye, últimas dos noticias, no de hostelería, sino sobre Hotel Detox.
Hemos estrenado. Tengo 2 minutos para dar las noticias de Hotel Detox, ¿eh? Tengo Patreon.
Tenemos Patreon, hemos aterrizado. Patreon solamente da acceso a quien quiera de aportar una pequeña ayuda para que podamos seguir creciendo. Si no, te inscribes a Patreon gratuitamente, sin problema, y allí tenemos acceso directo a Fabián y a mí para preguntarnos lo que queráis siempre. Así que
lo haremos a través. Esto vale de verdad para mentorías laborales, para ayudaros a prepararos las entrevistas de trabajo. Si tenéis que presentaros a una entrevista de trabajo en una empresa hotelera, por la razón que sea, o en cualquier otra empresa, y queréis tener nuestra opinión desde la experiencia de que tenemos ya, ¿cómo se dice? ¿Somos muy sabios? ¿Tú dices? Yo digo bien, sí, tú decías sabio, ¿no?
Perdón,
somos muy sabios, entonces si queréis consejos nuestros para presentaros a entrevistas de trabajo, para moveros en el mundo hotelero, saber si una oportunidad vale la pena, nos habláis por el Discord, nos habláis por Patreon, ahí estáis, tenéis acceso, y como si estéis suscribiéndoos al Patreon, tenéis acceso al Discord nuestro directamente para preguntarnos, ¿vale? De verdad. Claro, para nosotros, todo esto en un sentido solo si sirve para alguien de los que nos están viendo. Si no, para Yago y para mí, no sirve para nada. Que esto, a lo mejor no insistimos lo suficiente en los podcasts, en los episodios sobre esto, pero de verdad, el podcast es una cosa meramente generosa en el sentido de que no tenemos nada que ganar aquí. Ni hacemos dinero con esto, ni nos vamos a hacer ricos, ni vamos a jubilarnos con esto. Esto es simplemente para charlar con vosotros, saber un poquito y estar un poco metido en el mundito hotelero más divertido.
Fantástico, Fabi. Y el miércoles, la última noticia, tenemos un episodio maravilloso. Tenemos una semana maravillosa.
Una semana fuerte, el marzo otra vez,
Sí, tenemos vinitos durante toda la semana. No solamente un episodio brillante, porque es muy realista, pero tenemos una academy también que, por favor, no os lo perdáis, de cómo enfrentar una cata. Quien tiene más experiencia es muy interesante y quien no, también.
Oye, pero tenemos agosto, vamos a anunciar agosto entero. Tenemos Oscar con mucho vino, tanto miércoles como domingo. Academy, tenemos episodio y luego tendremos otros directos a mediados de mes y tenemos más otra vez a final de mes para todos los aficionados a los eventos. Otra perspectiva, estuvimos con Cristina Aguilera, ahora estaremos con otra invitada, vamos a despotricar un poquito más este mundo de los eventos, con Jacopo, que le gusta más una orden de servicio que una copa de vino. Vamos a liarla otra vez, que al final cada mes tenemos una excusa más fuerte para volver, tío. Es que...
Me has descrito perfectamente, ese soy yo. Me gusta más un orden, un avión que un vino.
Qué tristeza. Una copa de vino. Chicos, nos vemos el miércoles con el episodio de Cata de Vino / Sumillería. Disfruten mucho de la semana y nosotros nos vemos el miércoles que viene con más The Ring. Volvemos con The Ring. Viene un The Ring muy fuerte la semana siguiente también, Calladito. Nos dejamos de sorpresa. Pero este viene duro, duro, duro. ¡Ah! Tengo ganas. Chao, chao.
Un abrazo. Chao.